Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el top 5 de las últimas lecturas que he realizado, que, bueno, que como suele ser habitual, os lo voy a ordenar de peor a mejor. De todas formas, las 5 ya os adelanto que son 4 estrellas las 5. Quizás sea porque ya está cerquita la Navidad, que ya tenemos que empezar a sacar toda la... el armamento y todos los 4 y algún 5 estrellas que bueno, que para final de mes en el especial de fin de año os haré ya como es habitual y es tradicional ya en este canal el balance de mejores y peores lecturas del año más algunas sorpresitas más que bueno que ya descubriréis cuando salga el especial fin de año. Y bueno, en este creo que este ya va a ser el último top 5 últimas lecturas que ya sabéis que suelen ser variaditas, hay un poquito de todo en estos top 5. Así que bueno, en quinto lugar y con 4 estrellas os traigo un relato del famoso Roald Dahl, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, este autor británico que escribió este relato, La Cata, en 1945 en un periódico londinense que se llamaba Ladies Home Journal. Luego más adelante se volvió a reeditar en el 53 en el New York Times. Y bueno, en The New Yorker. Bueno, este relato es súper gracioso y siempre con un humor muy ácido y muy irónico que era típico de Roald Dahl, que era muy provocativo en sus mensajes. Y bueno, y se trata simplemente de una cena en la que hay 6 personas. Hay 6 personas, están el anfitrión de la cena, que se llama Mike, que es un señor que es corredor de bolsa en Londres. Luego está su esposa, luego está su hija, luego el narrador con su esposa y luego viene un gastrónomo que es un especialista en vinos. Es un sumier de estos especializado, ¿no?, en vinos. Y bueno, y siempre hay un pique entre Mike, entre este corredor de bolsa, el anfitrión y el gastrónomo. Y siempre se están haciendo como apuestas, ¿no? En este caso, el primer vino no, pero el segundo vino, los vinos siempre los acierta a todos este hombre, el invitado, que es un hombre que se llama Richard Pratt, pues Richard Pratt siempre se los acierta a todos, pero esta vez va a ser una apuesta especial. Y por lo tanto, el segundo vino que tendrá que adivinar vendrá con una apuesta especial. Por lo tanto, no os voy a adelantar porque el relato es muy corto, pero es alucinante cómo en 69 páginas nos puede escribir cosas tan 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 chulas y cómo nos atrapa en la historia y no quieres que se acabe. Y hago una mención especial en la ama de llaves, está, ¿cómo se llama?, en el papel de la criada que sirve. Tenéis que fijaros en su comportamiento, es un personaje alucinante. Así que bueno, La Cata os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, la última edición creo que venía ilustrada por Iván Barrenechea. Y bueno, y es un, ya os digo, una, yo lo leí en digital, pero bueno, es una edición y una historia breve pero súper impactante, que era como solían hacer casi todos los relatos de Roald Dahl. Así que pues nada, en quinto puesto, que no es que esté, o sea, es un 4 estrellas, lo que pasa es que como todos los demás también son 4 estrellas y este es un relato breve, pues bueno, no lo he dejado en quinto puesto, pero bueno, muy muy recomendado como todos los 4 estrellas. En cuarto puesto y también con 4 estrellas, un clásico muy famoso de Charles Dickens, que es Historia de dos ciudades. Historia de dos ciudades se ambienta en la Revolución Francesa, pero bueno, está un poco entre Inglaterra y Francia. Como os digo, los personajes se van a mover en los dos contextos, tanto en el pasado como en el presente. En Inglaterra gobierna Jorge III, que parece ser que el autor Dickens lo trata un poco como un inútil. Y esta obra tiene un tono que me ha gustado, muy satírico, muy irónico. Quizá eso sea lo que más me ha gustado. Luego, pues bueno, también pone un poco mal, o sea, habla un poco mal de la Revolución Francesa, de algunos acontecimientos crueles que ocurrieron. Y bueno, y luego sobre todo hay un fondo, o sea, un trasfondo de una historia de amor También, bueno, aparte de romance, pues, como os digo, hay violencia, hay traiciones, y he descubierto a un secundario que me encanta. Uno de mis secundarios favoritos, que se llama Sidney Carton. Eso, la verdad, es que es lo que más me ha gustado de esta novela. Ya os digo, un personaje, un anciano, que va a ser el padre de la chica protagonista, que ha tenido un pasado muy, muy triste, y bueno, tuvo que huir de Francia y escaparse a Inglaterra para poder salvarse de la persecución, porque bueno, en Francia estaban las aguas muy turbulentas, y entonces, pues bueno, había mucha gente que había trabajado antiguamente para la monarquía y que tuvieron que salir corriendo de allí, ¿no? Se llama Historia de dos ciudades porque, ya os digo, va a estar entre París y Londres. Van a ser las dos ciudades en las que se van a desarrollar la historia esta de amor, con trasfondo histórico, con un montón de personajes. Y bueno, hay mucha gente que no le ha gustado esta obra especialmente. Pero yo creo que es porque no les gusta la forma de escribir de Dickens, que para mí es una de las plumas más fáciles de leer del siglo XIX, la verdad. Me parece muy llano, muy ameno, muy, muy ágil de leer. Pero bueno, como todos los clásicos, solía meter mucha descripción de los acontecimientos históricos y geográficos, y bueno, quizá por eso pues frenaba un poco el hilo, la trama, ¿no? El ritmo de la trama. Yo, de todas formas, ya os digo que lo he disfrutado muchísimo, le he puesto un 4 estrellas y bueno, y es una lectura muy, muy aconsejable. Bueno, ahora en tercer puesto os dejo con 4 estrellas también 6 lecciones de historia, del escritor y doctor en historia italiano Valerio Massimo Manfredi, que de este autor ya sabéis que os he traído la trilogía de Alexandros, que me encantó. Y bueno, he leído algunas cositas más de él, pero bueno, en este caso es un ensayo que fue publicado por primera vez en el 18 y se ha traducido al español este año, en el 2023. Se trata de 6 conferencias que él dio por diferentes universidades y que, pues ya os digo, en el 2018 se recopilaron las 6 conferencias en un solo librito, este pequeño libro que veis aquí, que bueno, que es muy ameno y muy divulgativo, como suele ser habitual en la pluma de Manfredi. Os voy a leer os voy a decir las 6 lecciones de historia, es decir, están ubicados en momentos históricos y geográficos diferentes, pero bueno, con este hombre siempre aprendes, y además, al ser doctor en historia, pues siempre sabéis que en sus novelas siempre distingue muy bien, sobre todo al final de cada novela, lo que es ficción de lo que es historia. De hecho, él siempre tiende a ser muy, muy fiel a la historia, y los huecos que quedan, de los que no se sabe nada, los noveliza, pero te explica al final que esos son esos momentos novelizados. Bueno, pues en este pequeño ensayo que recopila estas 6 lecciones, 6 conferencias de historia que dio él hasta el año 18, incluye Alejandro Magno, el nacimiento de un mito. El segundo serían los verdaderos protagonistas del Idus de Marzo, cuando el asesinato de Julio César. El tercero, los tesoros de Alejandría, tecnología y ciencias en la antigüedad. La famosa biblioteca de Alejandría, qué hay de cierto, qué es lo que no hay de cierto, etc. En el cuarto sería el Imperio Romano nació en un pueblo de Emilia. Sabéis que estaba lo de las 7 colinas, en una de ellas, en un pueblecito, se supone que fue el origen de lo que luego fue el Imperio Romano. El quinto, los templarios, entre la historia y la leyenda, nos cuenta también la realidad de los templarios. Y luego, en sexto lugar, por las rutas de los fenicios, que es súper interesante también, con el tema de Cartago, la expansión por el Mediterráneo, su origen por Siria, más o menos, y de ella se expande hacia el oeste, por todo el Mediterráneo, pues bueno, para construir una serie de ciudades que hacían más que nada como de puertos donde iban descansando los fenicios, los comerciantes, sus barquitos, que iban descansando, cogiendo productos para comer, etcétera, y continuaban el camino. Entonces, por eso es por lo que se llenó de pequeños puertos el Mediterráneo, hasta que al final se construyó Cartago, que fue quizás la más importante de todas las ciudades de origen fenicio, ¿no? Bueno, os voy a leer un trocito de... Nada, es que he señalado algunos fragmentos que me han parecido muy interesantes. El primero con el tema de lo de los idus de marzo, el tema de Julio César, el asesinato de Julio César, etc. Y ya de paso, veis cuál es la forma de escribir que tiene Manfredi. Rávena, octubre de 2012, conferencia. Es decir, esta conferencia la dio en el 2012. La poesía es quizá el destilado más alto, más noble, más intenso de la mente humana. La forma expresiva de las pasiones en estado puro. La poesía conmueve y nos invade por dentro. El poeta es una especie de ser superior. Me gusta pensar que nace cuando cielo y tierra encuentran un momento mágico para reunirse y generar una mente que sabe ver más allá de las cosas. Casi profética. Antiguamente, poesía y narración eran lo mismo. Pensemos en Homero, en Virgilio, en la Chanson de Roland. Más tarde, con el tiempo, se fueron separando y la narración se convirtió en la forma expresiva con que satisfacemos la necesidad de emociones que todos tenemos. La vida no nos basta. Nuestra mente es infinita, más amplia que los confines en que la vida queda constreñida. De algún modo, participar en el relato, bien sea narrado o escuchando una narración, nos permite expandir nuestra propia existencia a otras paralelas y alternativas, las de la fantasía, la de la imaginación. No sabemos cuándo nació esta experiencia, pero ciertamente en una época muy antigua. El primer relato fantástico que conocemos fue la epopeya de Gilgamesh, que se remonta al segundo milenio, por tanto tiene 3.000 años de antigüedad. ¿Por qué hace esta introducción al tema de los ídolos de marzo Manfredi? Pues porque nos quiere aclarar que siempre hay que saber distinguir de todas las narraciones originalmente orales y luego escritas lo que hay de leyenda y lo que hay de realidad. Y por lo tanto siempre tenemos que ser muy cuidadosos con el rigor científico, en este caso de los historiadores, para saber cuáles son las afirmaciones que se pueden asegurar y cuáles son los que se tienen que poner en tela un poco de pendientes de investigación, ¿no? Por lo tanto, en el tema de lo de los ídolos de marzo, dice que hubo mucha leyenda, ¿no?, al respecto. Y luego, pues, si faltaba algo, el cine, llegó el cine con Mankiewicz, con la película de Julio César, y parece como que, pues lógicamente, toda la gente que no ha estudiado historia se ve una película de esas y automáticamente ya la incorpora en su mente como hechos históricos ya revelados, ¿no?, y demostrados, y no es cierto. Es decir, por eso siempre tenemos que ir a las fuentes y ser lo más... buscar el rigor científico. Había por aquí otro fragmento de este. Este tiene que ver con los tesoros de Alejandría. También me pareció muy interesante. No es verdad que la esclavitud fuera abolida por el cristianismo. El apóstol Pablo dice que los siervos obedezcan a sus amos, que los amos sean humanos con sus esclavos, pero no impugnan la esclavitud. Si leemos a Séneca, podemos ver que habla de la esclavitud de una manera similar. Son hombres como nosotros, solo que más desafortunados. Por tanto, deben ser tratados con humanidad. Es decir, que ni los cristianos abolían la esclavitud, es decir, la incorporaban como un hecho necesario, igual los griegos de la antigüedad tampoco. Es decir, también asumían la esclavitud como un mal necesario para algunos humanos que tenían mala suerte por haber nacido en familias pues, que eran pobres. Su pensamiento es tan similar que alguien incluso se ha inventado una posible correspondencia entre los dos. Habitualmente los estudios habían rechazado su autenticidad, pero en los últimos tiempos algunos han vuelto a ella y existen posibilidades de que fuera así en realidad. La esclavitud fue abolida por los amos de los esclavos. Estos los emancipaban porque se daban cuenta de que si el esclavo estaba motivado, rendía más. Si tenía tiempo para trabajar para sí mismo y tenía la esperanza de acumular capital con que comprar su libertad, se empeñaba más. También se promulgaron leyes a favor. Adriano, por ejemplo, prohibió que se separaran las familias, castigó severamente a los amos que se apropiaban de los bienes de los esclavos y llegó a considerar que el testimonio de un esclavo valía tanto como el de un hombre. Pero bueno, Adriano era una excepción. Los demás ya sabéis que... Para los demás, el esclavo tenía una escala muy inferior en las sociedades. Pero bueno, es muy interesante, o sea, ver qué mentalidad tenían en Roma, en Grecia, en los incluso en la propia Biblia, el apóstol Pablo, o sea, cómo cada uno tenía su, o sea, veía el tema de la esclavitud de una manera o de otra. Me parece muy, muy interesante. Sé que me voy a enrollar un poco, pero bueno, como estamos en Navidad, casi casi ya me lo perdonáis. Luego, lo de los templarios, también había aquí un trocito que me resultó muy interesante. Los templarios entre la historia y la leyenda. Hablando de los templarios, aún así, solo se consigue una orden muy inestable. Una orden muy inestable, al no haber una base de población que pueda sostener un estado. Ironías de la suerte. Es el gran problema que Israel sufre en la actualidad. Mientras la población árabe se reproduce a un ritmo exponencial, con familias que engendran 5, 6, 7, 10, 12 hijos, los israelíes tienen una mentalidad más occidental y por tanto tienen 1, 2 o 3 hijos a lo sumo, con lo que no tienen una base demográfica sobre la que fundamentar a medio y largo plazo la presencia en la zona. Es decir, que me ha parecido como es muy pertinente con lo que está pasando en Israel, pues ese pequeño apunte me parecería, o sea, así muy, muy interesante. Bueno, voy a cortar ya, porque si os leo todos los fragmentos, todo, se me hace muy largo. Bueno, pues os recomiendo 6 historias, 6 lecciones de historia del escritor y historiador Valerio Máximo Manfredi, de la editorial Edasa, que ya sabéis que es una editorial especializada en historia. Así que, pues bueno, aquí lo tenéis en un tercer puesto con 4 estrellas. En segundo puesto, también con 4 estrellas, que no sé por qué digo lo de 4 estrellas, porque lo he dicho al principio, todos son 4 estrellas. Pues bueno, en segundo puesto os traigo a una escritora marroquí afincada en París que se llama Leila Slimani, con esta pequeña obra que se llama El perfume de las flores de noche. Slimani un día la llama su editor y le dice, o sea, y le propone un pacto, ¿no? Le dice, ¿qué te parecería hacer un experimento? Dice, te encierro en un museo de arte contemporáneo en Venecia una noche y a la mañana siguiente ya sales. Y la experiencia que tú tengas esa noche la escribe, es decir, esa experiencia, basada en esa experiencia, escribes un pequeño libro. Pues aquella coge, al principio le dice que no, que ella además es muy tímida, no le gusta relacionarse con nadie, no quiere nada más que estar en su despacho escribiendo y chimpum. Pero no sabe por qué, le dice que sí, de una forma así un poco sin pensar. Entonces nada, cogen el avión, se va de París a Venecia y ahí pues la están esperando, el director del museo, en fin, el caso es que entra y ahí le habían preparado una pequeña camita en un gran salón, ya en uno de los salones donde estaban expuestos todos los cuadros, las figuras, las estatuas, etc. Y aquella se queda encerrada ahí dentro por la noche. Y entonces ha surgido este pequeño libro que se llama El perfume de las flores de noche, que es un libro de crítica literaria, pero es también algo autobiográfico. Y con la excusa de haberse quedado encerrada y de haber hecho este experimento, ella pues nos empieza a contar todo lo que piensa y todo lo que le sugieren las obras, etc. Sobre todo, ella se ve que no es mucho de arte y menos contemporáneo. Pero sí que es verdad que ese recogimiento, esa tranquilidad, ese silencio de la noche le hace recordar cómo fue su infancia en Marruecos, cómo estudió literatura, cómo se fue a la universidad a París para perfeccionar su técnica y, pues bueno, lo que supuso ese gran cambio de una mentalidad pues un poco más medieval a una mentalidad más industrial, ¿no? Más industrializada, más occidental. Y bueno, todos los cambios de mentalidad, etcétera. También una cosa muy bonita de este libro es que Slimani nos hace ver en esta pequeña obra que ni se siente marroquí, puesto que toda su educación ha sido más bien occidental, pero cuando está en París se siente como que la tratan como una marroquí, es decir, que no es ni marroquí ni es francesa, se siente extranjera allá donde vaya, ¿no? Porque cuando, ya os digo, cuando vuelve a sus raíces, a su Marruecos natal, la gente la trata un poco diferente, como si fuera la extranjera, ¿no? Como si fuera la francesa que ha venido a vernos. Y cuando está en Francia, igual, es la marroquí que ha estado aquí estudiando, pero no deja de ser marroquí. Y bueno, entonces ella se siente como un poco despegada, sin raíces, ¿no? Desarraigada de todo. y por eso es por lo que se aferra. Cuando alguien no tiene raíces en un sitio, al final se aferra. Además, su padre nos habla, es muy bonita lo que nos habla de su padre, que era un poco el punto donde ella se acogía, ¿no? Al fallecer su padre, ya se queda ya sin nada que le ate a sus raíces, ¿no? Quizá. Entonces, pues bueno, se encuentra un poco pues en tierra de nadie, con lo que se aferra como sustituto a la literatura. Y es la literatura en la que va viajando con ella, ¿no? Se encuentra donde se encuentre, quizá en este momento que está encerrada en el museo, se encuentra encima en Italia, en un país todavía más extranjero, encerrada ahí en un museo de arte contemporáneo que ni entiende, y entonces se encuentra como si estuviera, pues bueno, en un planeta diferente, ¿no? Y ya os digo, en esa situación es en la que nos escribe este pequeño libro, con mucha crítica literaria, nos explica cómo empezó a escribir, qué es lo que significa para ella la literatura, en fin, tanto en el tema técnico como también como la explicación que da de para cuál es la finalidad, ¿no?, que para ella tiene la literatura. Hay mucha gente que escribe pues por hacer la gran obra de su vida, y luego hay gente que utiliza la literatura como un salvavidas, ¿eh?, como un refugio seguro. Entonces, pues bueno, me parece, ya os digo, que es una aproximación a la vida de esta escritora y un poco al descubrir sus influencias, ¿no?, y su base un poco histórica y de sus raíces, que la han hecho ser como es y escribir como escribe. Así que aquí os traigo esta maravilla en segundo puesto con 4 estrellas. Bueno, ya en primer puesto y la joya de la corona de esta semana os traigo Ozuki y la librería de Mitsuko. Bueno, Ozuki es una, imagino que ya la conoceréis, esta obra ha sido muy muy reseñada, muy comentada, y es la segunda de una quintología, ¿no?, se llama así, bueno, de una colección de 5 libros, de una saga de 5 libros que fue publicando esta autora canadiense de origen japonés. Y bueno, es una novela muy breve, pero quizá esta, ya os digo, la segunda sea la más interesante y la más importante de las 5 que la autora ha escrito, ¿no? A nosotros aquí en España creo que nos han llegado solamente 3, porque hace poco han empezado otra vez a reeditarla, ¿no? Así que creo que ya tenemos 3 o 4, no, creo que ya están las 5, sí, porque el otro día vi la quinta ya publicada, así que ya está la quintología, ya está publicada, ya está editada. Bueno, pues esta en concreto, la segunda parte, Ozuki, la librería de Mitsuko, es una novela de 112 páginas, muy intimista, muy... ¿Cómo es Aki Shimazaki, la autora? Porque yo leí también la de Luna Llena, que también os la reseñé hace un tiempo, que era muy bonita. Y bueno, y aquí igual, el ambiente es muy acogedor. Se desarrolla en una librería, la librería de Mitsuko, que es una librería de viejo, de libros de segunda mano, que trata de filosofía, ¿no? Casi todos son libros filosóficos. Ella vive con Taro, con su niño, con su hijo que es sordomudo, y con su madre. Y luego los viernes tiene que trabajar también de camarera en un bar de alterne para poder llegar a fin de mes. Que también está muy interesante, porque cuando va a ese bar de alterne suele conocer a intelectuales muy interesantes con los que habla también de filosofía. El caso es que ella es muy introvertida y no le gusta hacer amistad, ¿no?, con nadie. De hecho, cuando ella está en la librería, pues simplemente como dueña de la librería vende sus libros, intenta no... Pero un día aparece la madre de una niña pequeña, más o menos de la edad de Taro, y esa niña hace migas con el niño, con su hijo, con Taro, que Taro, bueno, no sé si lo he dicho, es sordomudo. El caso es que a partir de ese momento, pues bueno, le viene también a Taro y a la niña, se lo pasan tan bien y se sienten tan a gusto juntos, que la madre de la niña intenta volver varias veces. En un principio Mitsuko no quiere encariñarse de la mujer, ni hacer amistad con ella, ni nada. Pero como ve que el niño está a gusto, pues bueno, lo va permitiendo, ¿no? Pero bueno, esa forma, esa relación, o sea, esa forma de romper un poco las defensas, ¿no? Y volver a socializarse, pues puede traer consigo pues luego acontecimientos imprevisibles que, bueno, ya no os cuento nada más. Pero bueno, ya veis que es una premisa muy bonita, muy interesante, que conjuga varios aspectos muy, muy, muy bonito, ¿no? El tema de que entre la amistad de un niño sordomudo con una niña que sí que puede hablar y cómo se comunican entre ellos mediante dibujos, mediante gestos, mediante... Eso es muy interesante. Luego Mitsuko, aún cerrada en su mundo, es una mujer con una mentalidad muy abierta, lee mucha filosofía, esas charlas con los intelectuales son muy ricas, por lo tanto es una mujer con una profundidad en su pensamiento muy interesante. Y luego, pues bueno, la gente, los clientes que conocen en la librería, esa relación con esta madre, es decir, que es una pequeña obra de 112 páginas, pero muy rica, con muchos elementos que pueden ser muy, muy bonitos, ¿no? Y muy atrayentes. De hecho, ya os digo que quizá esta sea para mí la mejor, porque luego publicó la primera de esta serie que se llama L'Homme du Chardon, así es como se llama la serie de 5 libros. El primero es Azami, pero bueno, no lo he leído todavía, pero bueno, creo que no llega a la altura de Ozuki. De todas formas, como la de Ozuki, esta de la librería de Mitsuko, me gustó tanto, pues inevitablemente y seguramente acabaré, como es la historia de la misma, es decir, están relacionados todos, acabaré leyéndome los 5 otra vez enteros y así ya, pues bueno... es una lástima, ¿no? Que siempre se hagan estas cosas, ¿no? O sea, que te publiquen el segundo y el primero no. Y luego ya con el tiempo te sacan el primero. Es decir, que es que yo esas cosas no las entiendo. Deberían de publicar el primero, si lo lees o no. Luego el segundo, en fin, tener toda la serie disponible para leértela toda o no. Y más sabiendo que son libros tan pequeñitos, ¿no? Tan finos. Es decir, que podríamos habernos leído todo, a lo mejor los 5 libros son 500 páginas o 600. Es decir, como si fuera un libro solo. Así que, pues bueno, no sé cómo hacen las estrategias estas comerciales y del marketing de las editoriales, a veces no lo entiendo, pero bueno, sí que es verdad que la editorial que lo está que está publicando ahora estos libros es muy buena y está haciéndolo en unas cubiertas preciosas también, muy, muy así, muy orientales y muy acogedoras, y bueno, y es una excusa, ¿no?, perfecta para descubrir a esta autora. Ya os digo que yo la descubrí con Ozuki y también luego el último libro que publicaron de ella, que fue Luna Llena, que fue el año pasado cuando lo publicaron, aquella del geriátrico donde bebía un matrimonio en el que el anciano un día se levanta, no, perdón, la anciana un día se levanta desorientada porque tenía Alzheimer y no reconoce a su marido, entonces se empiezan como el noviazgo desde el principio, ¿no? Pues bueno, o sea, me parece, ya os digo, son libros muy cotidianos, muy costumbristas, pero con esa delicadeza, ¿no?, típica de la escritura japonesa, ¿no?, y esa sensibilidad con la que hace sus historias aquí Shimazaki, me parecen espectaculares. Y bueno, pues ya está, ya con este, como veis, todos son buenos, ¿eh?, son todos 4 estrellas. Lo que pasa es que nunca me gusta dejar, no sé por qué, nunca dejo un ensayo en primer lugar, siempre lo dejo en segundo lugar, siempre me gusta dejar en la joya de la milagro corona una novela. Pero bueno, ya veis que todas son muy buenas, todas son muy recomendables, y bueno, os he traído, ya os digo, una de crítica literaria de Slimani, uno de un ensayo de historia de Manfredi, un clásico, Historia de dos ciudades, un relato súper chulo, el de La Cata, y bueno, y Ozuki, la librería de Mitsuko, de esta escritora japonesa canadiense. Así que bueno, como veis, hay cositas muy variadas para que podáis elegir cuál es el que más os gusta y añadirlo a vuestra lista de pendientes. Y ya está, voy a despedirme ya de vosotros. No sé si ya quedará un especial para fin de antes del especial de fin de año o ya directamente en el fin de año, pero bueno, luego ya miraré el calendario porque soy muy despistado y no me acuerdo. Pero bueno, ya estamos terminando el año, así que me quedará un vídeo y luego ya el especial este que os he comentado al principio del vídeo, de con el balance de las mejores y las peores lecturas del año, las que me he leído, las que más me han gustado, las que no recomiendo que os acerquéis ni con un palo, etcétera, etcétera. Y ya os digo que muchas sorpresitas más, para que se note que, bueno, que es el vídeo quizá más importante del año y que es un poco el resumen de todo un año de lecturas, ¿no? Que siempre me parece pues algo muy hermoso. Así que pues bueno, os deseo una semana estupenda de lecturas y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí y un abrazo.